a saber contestar.
Muy bien, qué linda música, Claudio de la Rosa, porque vamos a recibir, estamos hablando, ¿saben? ¿A dónde? ¿Desde dónde nos van a contestar? Desde Israel. Dori Lustron, una gran periodista, Juntos Somos Más, dice ella, mendocina, profesora de literatura, ella dice licenciada en letras. Queremos hablar un poco sobre la situación actual de Israel por Israel. Dori hace más de 20 años que está en Beersheba, a 40 kilómetros de Gaza. Pero primero la vamos a saludar y después vamos a seguir preguntando y comentando. Hola, Dori, querida, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo les va a mis mendocinos? Realmente es emocionante hablarle a Mendoza.
Bueno.
Y bueno, hace ya 21 años que estamos en Israel. Y primero pasé por Buenos Aires, me venía para acá y me frenaron en la Embajada de Israel. Ahí aprendí a hacer todo lo que hago hoy. Hice todo lo, la información, estuve en el Centro de Información de la Embajada de Israel. Me venía para acá y me frenaron. Y conocí a mi marido, me casé y ahí me quedé.
Bueno, pero
Hasta que hace 21 años me vine.
Pero también te salvaste del atentado de 1985, el atentado a la AMIA.
Mirá, sí, no, el atentado a la embajada y a la AMIA me salvé.
Claro, claro.
Porque me fui un tiempo antes y bueno, me salvé de los dos atentados. Es más, en la AMIA estuve con mis chicos, como era vacaciones de invierno, el día viernes y el día lunes volaron la AMIA.
Uh-huh.
Y en la embajada trabajé hasta el 85. 5 años trabajé en la embajada, pero en Paraguay, no era, o sea, no trabajé en Arroyo, pero sí. Iba y venía todo el tiempo.
Uh-huh. Por eso digo, te salvaste, o sea que tenés que seguir ahí, periodista de guerra, como te he titulado yo personalmente. Así es que, bueno, pero también tenés unas amistades internacionales maravillosas, como Pilar Rahola, la española, que sos amiga íntima de ella y que siempre se ven, se conectan, ¿verdad?
Sí, Pilar. Mira, hoy me mandó un artículo muy fuerte, que lo voy a publicar hoy justamente, con Pilar hace 20 años. Estuvimos almorzando, yo estuve en Mendoza porque fui al casamiento de mi sobrina.
Sí.
Y en octubre. Y en noviembre estuve en Buenos Aires, me encontré con Pilar, estuvimos almorzando. Bueno, y somos combatientes. Somos mujeres, que recién estabas hablando de las mujeres. Mujeres combatientes, ¿no? Ajá, guerrera, ajá, como me decía Vázquez Rial. Pero bueno, no nos queda otra, no nos queda otra porque tenemos que defender toda la mala la desinformación que hay en este momento, no solamente en las redes, sino en los diarios. Hay un ruido ahí. ¿Hay un ruido?
No, por ahí se te aleja un poquito la voz, pero te escuchamos bien. Tranquila, tranquila.
Bueno, pero hacer como es el teléfono. Bueno, y en este momento hay una muy mala información y nos están echando la culpa a nosotros de la masacre que hizo Hamás, porque le echan la culpa a la ocupación. ¿Qué ocupación? En Gaza desde el 2005 no hay un judío. Se fueron todos, nos fuimos todos. Y entonces, realmente, esto estuvo gestando durante 8 años. Esto no es nuevo. Lo que pasa es que hubo una falla muy grande, y hay que reconocerlo, de la inteligencia israelí. Y bueno, entonces, cuando termine esto, habrá que tomar responsabilidades por todo lo que no hicieron, ¿no?
Uh-huh.
Porque se nos fueron 1.200 muertos más 250 rehenes, que a la vez ya han muerto varios. En este momento se habla de 136 rehenes, pero no hay 136 rehenes, hay menos.
Uh-huh.
Han violado chicas, han decapitado bebés, han abierto el vientre de una chica embarazada musulmana y le sacaron el bebé y lo decapitaron y la mataron. Esa es una de las pocas cosas que hicieron. Y te digo, entre comillas, ¿no? Pocas cosas, porque 1.200 muertos no es fácil de digerir.
Exacto, pero además en Israel viven musulmanes, viven budistas, viven católicos, vive todo tipo de gente y el mundo sigue siendo mortal para los judíos y ustedes solo pueden confiar en sí mismos. Y los abuelos decían que los abuelos que entendían el mundo mejor que lo que se entiende ahora. Y vos sabés que el otro día esas cosas, estuve viendo en Netflix la última versión de Éxodo y digo, Dios mío, 5.700, casi 6.000 años atrás, y también eran perseguidos, la famosa historia de Egipto, donde 400.000 esclavos al mando del rey de Egipto, y tuvo que venir Moisés a salvarlos. Por favor, necesitamos otro Moisés. ¿Qué pasa con esto de este antisemita tan fuerte? ¿Por qué?
Mira, yo creo que hay mucho de envidia. Creo que hay mucho de bronca, porque en 75 años se ha levantado un país que no se puede creer. Yo vivo en Beersheba, he vivido 4 años cuando llegué al país en el norte. Y si vos vas viendo los cambios de un año para otro, Beersheba, cuando hace 16 años llegamos nosotros a Beersheba, después de la guerra del Líbano, Beersheba era una ciudad chica, linda. El intendente, un muchacho de 42 años en ese momento, ha hecho de Beersheba una metrópoli. Vos no sabés lo que es Beersheba. Y así como Beersheba, Petah Tikva, son ciudades a las que voy seguido porque tengo amigos. Y entonces vos ves el cambio impresionante que hay de un año a otro. Barrios enteros, la misma Jerusalén. No se puede creer. No se, el que ha estado hace un año y vuelve, dice, ah, pero esto no estaba acá. Y es un barrio entero. Claro. En Beersheba, en la periferia de Beersheba, se están levantando unos barrios que no se puede creer. Yo digo, ¿a quién le van a vender todos esos departamentos? Porque hay montones de departamentos en construcción y yo creo que van a venir Olim. Están viniendo ya de Francia, están viniendo de Estados Unidos, están viniendo de Inglaterra, porque la situación del antisemitismo es muy seria. Muy seria, y todo esta movida de Gaza levanta todavía más antisemitismo, nos echan la culpa de lo que ha pasado.
Y pensar
y
que
Israel tiene
sí.
derecho a defenderse, Lila.
Sí, y la Franja de Gaza, digo que es una de las regiones más densamente pobladas del planeta, con una superficie de 360 kilómetros cuadrados, casi 1.5 millones de palestinos. Es increíble.
2 millones.
Dos millones.
Mira. ¿Sabés cuál es el problema serio? Me habían venido miles y miles de palestinos a trabajar a Israel. Israel les abre las puertas, les da electricidad, les quiso hacer una desalinizadora, porque yo tomo agua desalinizada en Beersheba. Les quiso hacer una desalinizadora, no quisieron. Los soldados están enfermando porque sí. tiran los residuos locales a la calle y se están llenando de infecciones los soldados por la mugre que hay en Gaza.
¡Qué cosa!
Entonces, mientras los líderes, pensá en esto, los líderes son billonarios, no millonarios, miles de millones de dólares tienen. Están en Qatar, en Turquía, en Egipto. Ellos viven muy bien. Y entonces, justamente la semana pasada, Israel mató a uno en el Líbano. Entonces, ellos viven muy bien y la gente se muere con infecciones. Israel los atiende en los hospitales israelíes. Y te cuento más, toda esa gente que Israel ha pedido que vayan para el sur, a zonas donde no va a bombardear, ¿dónde se vio un país que te avisa que te cuides, que es más, cuando hizo un corredor humanitario para que la gente se fuera al sur, porque iba a bombardear la parte norte, que es donde estaba Hamás, ¿no? Resulta que Hamás mismo les tiraba a la gente para que no se fuera, como escudos humanos.
Sí. Qué horror.
Es un grupo terrorista. Israel no pelea contra los palestinos, Israel pelea contra Hamás. Y eso es lo que el mundo no entiende. Estamos peleando contra un grupo terrorista islamista que quiere, eso que hablan desde el río hasta el mar, quieren sacarnos a todos los judíos y quedarse ellos con todo. Todo implica hospitales de última generación, implica la última tecnología. Quieren quedarse con todo. Entonces, ¿eso cómo se llama? Envidia. Ellos podrían haber hecho lo mismo.
Claro.
Podrían, cuando Israel se fue de Gaza, ellos podrían haber hecho de Gaza un Singapur. Cada túnel cuesta 3,5 millones de dólares. Uh-huh. ¿Sabés? Con toda la cantidad de túneles, 500 kilómetros de túneles, lo que podrían haber hecho en Gaza, escuelas, hospitales. Tiene aparte 36 hospitales, ni en Europa tienen tantos hospitales en un país.
Mirá vos sabés que yo estaba...
¿Por qué? Pregúntate claro. ¿Por qué?
Bueno,
¿por qué
justamente eso te quería comentar de mi pensamiento. Busqué qué quiere decir Hamás y salía que dice fervor. Y yo digo, voy a transformar personalmente la palabra fervor por fanatismo, porque cuando le lavan la cabeza a las personas y por fanatismo hasta un chico es capaz de ponerse algo en un chaleco para explotar con los explosivos, eso es fanatismo. Y eso yo en mi cabeza no lo puedo entender, que se le lave el cerebro desde chicos para poder hacer este acto espantoso de explotar como un escudo humano, como vos dijiste. ¿Por qué?
Son terroristas. O sea, el terror es todo una religión del terror. Aparte del el Islam, mucha gente... Mira, vos fíjate lo bien que estamos nosotros con la gente que hizo los acuerdos de Abraham. La gente de Emiratos, la gente de Bahrain, Marruecos, los acuerdos de Abraham, dijo el otro día el canciller de Bahrain, dijo, los acuerdos de Abraham llegaron para quedarse. O sea, que toda esta cuestión no va a influir en los acuerdos de Abraham. Y estamos esperando la frutilla del postre, que sería Arabia Saudita, porque Arabia Saudita estaba por firmar la normalización y fue eso el explosivo para que todo esto se desencadenara. Porque Irán, que es el que está atrás de todo esto, Irán no quiere que Arabia Saudita, que es el estado mayor del Golfo, firme la normalización con Israel. Pero ¿qué pasa? Arabia Saudita ha levantado una ciudad a 350 kilómetros de Eilat para que con los capitales árabes y la tecnología israelí sea una ciudad del futuro. La ciudad se llama Neom. Uh-huh. Está a 350 kilómetros de Eilat. Entonces, Irán tiene, aparte que son enemigos Arabia Saudita e Irán, porque se odian sunitas con chiitas. Entonces, resulta que, bueno, todo esto lo frenó, pero es momentáneo, esto se va a hacer. Es más, Arabia Saudita está frenando drones y misiles de los hutíes que están manejados por Irán.
Dori, entonces, bueno, te interrumpo un minutito, damos el top horario porque tengo mucho más para preguntarte. Continuamos con este tema que te dejo inconcluso, escuchamos la hora y continuamos. Espera un minutito.
Siempre con vos, New Hill, somos tu día, es tu forma de sentir. New Hill.
La hora en New Hill. 11. Niwil se siente en AM680, FM98.9 y en radioniwil.com.ar desde Mendoza, en la República Argentina.
Bueno, te interrumpí, Dori Lustron, que también estaba recordando que sos cantante y de las buenas. Entonces,
sí, la tengo medio abandonada mi carrera de cantante.
Pero yo, como el tema es tan fuerte, que podíamos equilibrar y armonizar, perdón, no sé si te pongo en un compromiso, y después no me olvido de lo que estábamos hablando. ¿Me cantarías una estrofita de algo? Yo sé que sos compositora también. Soy pícara, sí, yo, ¿eh? Sí,
hace mucho que no compongo. Me he abandonado la música por todo el tema del esclarecimiento, el periodismo, bueno. A ver, qué sé yo, no sé, ¿qué te puedo cantar? A ver, de las mías, de las canciones mías.
Sí, dale, mira, dale.
Hay una canción que le gustaba
capela,
mucho a mi papá.
Por
mi
teléfono, papá era... es todo muy complicado, sí, pero dale, vamos a suavizar el tema real y fuerte del que estamos hablando.
Mira, hay una canción, mi papá me apoyó mucho en la música.
Sí.
Entonces había una canción que yo hice para despedirme de la Argentina y que se llamaba La Judía del Siglo XX. Y se me acaba de ocurrir porque es una milonga era, La Judía del Siglo XX. Calcular que yo tenía 17 años cuando la hice. Todos los años soy abuela, así que abuela de una soldado.
Pues. Ay, mi vida.
Sí, está pero dentro de todo está... Está bien, dentro de todo, no está en el frente, entonces estamos más tranquilos.
Bueno, pero se lo vamos a dedicar a todos los jóvenes que perdieron la vida y que son una puñalada al corazón cada soldado que no está.
Sí, pobrecito. Mira, si vos los ves a los chicos, porque en Israel no existe el soldado desconocido. Y salen por la televisión las fotos de los chicos que mataron y vos decís, qué divinos, cómo pueden matar esos chicos, mirá, que han ido de reservistas a dar la vida por el país, mirá. Eso es, me mata.
Bueno, esas son de las dedicale cosas que, tu canción que me a ellos. Daño. Te escucho.
A ver, déjame ver. Déjame que agarre el tono.
Dale.
Yo... Judía del siglo XX, llevo en el alma y la mente tiempos que habitan en ti. Yo, que me he sentido prestada, pero nunca abandonada de mi profunda raíz. Sí, me iré bebiendo los vientos, sin olvidar un momento el lugar donde nací. Sí, una voz me está llamando, es el pasado esperando regalarme el porvenir. Eso era cuando me venía a Israel.
¡Qué hermoso, hermoso! Estamos así todos emocionados, bueno, acá en la radio, hermoso. Hermoso.
No
bueno.
Sé cómo salió porque hacía capela y después de un resfrío, tuve un resfrío, así que bueno.
Bueno, escuchame,
tengo la voz muy bien.
En WhatsApp, es a capela, recordándote que después de tantos años te hice cantar, es muy meritorio. Bueno, ¿te acordás lo que estábamos antes del top horario, lo que estabas comentando?
Sí, de Arabia Saudita.
Uh-huh.
Bueno, Arabia Saudita es nuestro... Si se hace lo de Arabia Saudita, que sí se va a hacer, pero para eso se tiene que terminar la guerra. Entonces, te cuento algo. Hoy el vocero del ejército, hay un vocero que sale 3 veces al día dando la información del día de la guerra. Y resulta que hoy dijo, piensen que la guerra va a seguir durante el 2024. Porque no es cuestión de que esto se termine y siga todavía Hamás. La idea es terminar, el objetivo es terminar con Hamás. Ese es el objetivo, que es igual que el Estado Islámico. Lo que pasa es que el Estado Islámico fueron muchos países y tardó muchos meses. Y bueno, nosotros estamos solos con alguna ayuda de Biden, de Estados Unidos. Hay una coalición en el Golfo Pérsico, una coalición de 20 países. Hay un portaaviones en el Mar Rojo frenando a los hutíes. Ajá. Hay un barco israelí. O sea, están frenando a los hutíes por toda esa zona del sur del Golfo. Entonces, ayer bombardeó Estados Unidos porque los están bombardeando, están bombardeando las bases del Medio Oriente de Estados Unidos también.
Ah.
Entonces, ayer Estados Unidos bombardeó. Y bueno, es que lo que pasa es que es un riesgo que se arme una conflagración mundial.
Sí,
pero estamos tratando de que no. Y te explico qué más. El Líbano tiene un cáncer que se llama Hezbollah.
Uh-huh.
Porque el Líbano es una cosa y Hezbollah es otra. Pero
claro.
Hezbollah está en el gobierno del Líbano. ¿Qué pasa? Que si Hezbollah está detenido, Hezbollah, que está manejado por Irán y que también son chiitas, pero el problema es que ayer tiraron como 60 misiles al norte de Israel.
Wow.
El problema es que Israel está pidiendo que por favor lo detengan porque no quiere entrar en una guerra total con el Líbano y con Hezbollah. Entonces Israel los tiene medio amenazados y les ha dicho que va a bombardear Beirut.
Ajá.
Ahora están un poco frenados, igualmente están tirando en el norte. La guerra en el sur se ha detenido un poco, o sea, no es que se ha detenido, están todos los soldados en Gaza, por lo tanto se ha detenido. Se han entregado cientos de terroristas, se han entregado a Israel, porque dicen, escucha esto,
¿sí?,
que están más seguros con el ejército de Israel que con Hamas.
Mira. Qué impresionante, impresionante.
Es impresionante. Les dan agua, les dan comida, les dan... ¿Dónde se vio un país que a los enemigos les dé agua, comida, ayuda humanitaria, electricidad? No se puede creer.
Impresionante. Vos sabés que estaba leyendo algo que David Ben-Gurión había dicho, que Israel nació por un ideal, el ideal sionista. Y volver a la tierra de Israel era el sueño de miles de judíos diaspóricos, perseguidos y errantes, discriminados y segregados, y en cuanto se integraban a una sociedad, les hacían sentir que no pertenecían a ese lugar. El sionismo ha sido el movimiento nacional del pueblo judío, errante, perseguido, víctima de varios genocidios, y al que los vecinos declararon la guerra el mismo día. Así que a mí me impresionó mucho esto de que leí y esta guerra Israel-Hamás, y aún no se sabe quién está vivo, quién está muerto, como vos decías, de los rehenes, por ejemplo, ¿no?
Mira, con suerte, según mi criterio y mi experiencia de 7 guerras, con suerte yo creo que más de 50 rehenes vivos no quedan.
Wow.
Espero y ruego porque aparezcan los 134, lo dudo, lo dudo mucho, y realmente creo que esta guerra va para largo, que yo lo que espero que no se nos mueran tantos soldados, mirá, porque se me parte el alma. Pensá, Lila, yo estoy en Berjeva hace 16 años,
sí,
porque, o 4 los pasé en Nahariya. Bueno, de los 16 años he pasado 7 guerras. Nos han tirado misiles. Gracias, mira, ¿sabes a quién le tenemos que agradecer la vida? A Danny Gold. ¿Sabes quién es Danny Gold? El que inventó el cúpula de hierro.
Sí.
Que el cúpula de hierro salva vidas permanentemente. Ahora están en el norte, está salvando la gente del norte. La cúpula de hierro es lo más grande que se inventó. Y ya pronto. La cúpula de hierro va a ser obsoleta, porque acaba de salir, que está ahí, ya lo probaron en el campo y todo, pero todavía no sale el láser.
Ah.
El láser es muy barato, porque la cúpula de hierro es muy cara.
Claro.
El láser es muy barato y el láser va pulveriza el misil que viene.
Ajá.
La cúpula de hierro larga residuos. Pero el láser lo pulveriza porque es un rayo caliente,
sí,
y pulveriza el misil. y puede frenar a cientos de una, ¿me entendés?
Bueno, hace entonces, años que lo vemos en películas, ¿no?
Es antigua.
Por eso ¿sí? te digo que hace años lo vemos en películas, el tema del láser en haciendo esta acción. Y ahora vos me decís que se va a realizar pronto. Entonces, no sé qué va a pensar el jefe de Hamás, Sinwar Mohamed Day, de esto.
Mira, Mohamed Day, ¿vos sabés? Ah, otra cosa. ¿Vos sabés que Mohamed Day estaba desaparecido?
Ajá.
Es un hombre que Israel ya lo quisieron matar varias veces, lo envenenaron, le cortaron las piernas. Creían que no tenía brazos, le falta un ojo. Bueno, Mohamed Day, que fue el artífice junto con Sinwar de todo esto, de esta masacre.
Sí.
No teníamos fotos de cuando era joven. Uh-huh. Resulta que en las computadoras que Israel secuestró de Hamás, apareció Mohamed Day. Ahora tenemos la foto, por lo menos.
Menos
está canoso,
mal.
Con anteojo, nada que ver con la foto que teníamos originalmente.
Uh-huh.
Pero bueno, es el artífice. El otro día el director del Mossad dijo así, todos aquellos que participaron en la masacre, que le digan a sus madres que no van a vivir mucho tiempo. Y es más, ya empezaron matando a Aruri. Y Aruri era el que manejaba toda la masacre desde el Líbano. Así que mirá lo que ha sido.
Dori, explica a nuestros oyentes, porque no todos saben, ¿qué es el Mossad?
El Mossad es la organización de espionaje para al exterior.
Uh-huh.
O sea, el Mossad son los espías para el exterior, el Shin Bet es la gente de adentro, la organización de investigación adentro del país, y o le dicen Shin Bet o Shabak según por las letras que tiene. Acordate que en Israel no existen las vocales.
Claro.
El Shin Bet, que es el Shabak, que son los que descubren todos los atentados junto con la policía. Y el Mossad son todos los espías que tenemos afuera. para que la gente entienda, ¿me entendés? Porque
por eso,
son muchos.
Por eso. Y ¿qué hay de inmoralidad y de mentira? Porque en el entorno de los países árabes que circundan la guerra y que hace años sucede, ¿qué hay de inmoralidad y de mentira, verdad?
Mira, la propaganda árabe es mentirosa, toda. Toda la propaganda que sale de los árabes es mentirosa. ¿Y qué pasa? Ellos tienen donaciones, tienen los capitales en los medios de información, en la CNN, perdón, estoy saliendo de un resfrío. En la CNN... Associated Press, los capitales más fuertes son árabes. Lo mismo pasa con las universidades norteamericanas. Qatar prácticamente es el dueño de todas las universidades norteamericanas por la cantidad de donaciones que hacen las universidades. Y te voy a decir algo. En la Universidad de Texas, que hay una central nuclear para investigación y todo eso, En la Universidad de Texas, Qatar, que es el dueño, porque es el que más plata pone, Qatar tiene una central nuclear en Texas. Todo lo que pasó en Harvard, que tuvo que renunciar la presidente y ha tenido que renunciar la presidente de las universidades de Massachusetts, no renunció, renunció la de Pensilvania. Yo le estoy dando mucha información sobre las universidades norteamericanas, porque hace años que vengo diciendo el antisemitismo en las universidades norteamericanas es muy grave. Qatar es el dueño de todo. Entonces resulta que ahora se destapó la cacerola. Ahora salió todo y bueno, están incluso hay donaciones que no están justificadas. Vos viste cómo son en Estados Unidos con los impuestos y la plata. Hay donaciones no justificadas que no se saben de dónde salieron y que, bueno, ahora van a tener que rendir todos cuentas y todos a juicio. Vos sabés que allá no hay enmienda que valga, van todos a juicio.
Mira, vos sabés que tengo muchísimos mensajes y uno de los oyentes dice, los judíos no son ángeles. Y yo digo, nadie es un ángel en la tierra. La vida es valiosa para todo, no importa de qué lado uno esté. Y me dice, soy tu fiel oyente, Cristina. Hay muchos mensajes que no les gusta lo que vos estás hablando y otros que dicen que tenés razón. Y hay otros que me dicen, felicitaciones por la nota, Doris. Hay que aprender qué es Israel y no segmentar la cosa, ¿no? Yo creo que hay que concientizar al mundo que el problema no es Israel, es de todo aquel que quiere ser libre. Es un problema global. El fanatismo no sirve para nada ni para nadie. Yo creo que desde la época de Salomón y Abraham, que hubieron acuerdos, persecuciones, racismo, ¿cómo se lograría finalmente unir en el Medio Oriente? ¿Hasta cuándo puede existir el odio? Porque esto es odio.
Escúchame, quiero contestar una cosa que dijiste, que un mensaje. Los sí. judíos no somos ángeles, pero somos gente que trabaja, acá no falta trabajo, o sea, recibimos a todo el mundo. Hay gente de todas partes del mundo que vienen a trabajar a Israel y que se abren las puertas a las universidades, hay intercambio. Todo lo que se descubre en Israel, el control remoto, todo lo que se descubre, vos no tenés noción, el control remoto, la laptop, el pendrive, todo salió de Israel y todo eso se lo damos al mundo. No somos ángeles, pero tampoco queremos vivir en paz en nuestra tierra. Tenemos 3.300 años de historia en la tierra de Israel. Y cuando nació Mahoma, ya en el año 570, ya hacía 1272 años que estábamos acá nosotros. En realidad, los que ocupan la tierra son ellos, no nosotros. Entonces, ¿qué pasa? No somos ángeles, solamente queremos que nos dejen vivir en paz, nada más. ¿Cómo podemos vivir con los árabes de Emiratos y con los árabes de Bahrein y que Arabia Saudita, que es uno de los países árabes más grandes? ¿Cómo podemos convivir tranquilos? Porque no tenemos problema.
Bueno.
Porque recibimos a todo el mundo.
Exactamente.
Porque queríamos darle a Gaza de todo. Te cuento más. En Gaza, la moneda es el shekel. No quieren cambiar de moneda. En Gaza, la comida que se consume es la de Israel, porque no quieren otros productos que no sean israelíes. Venían 20.000 personas a trabajar de Gaza a Israel, a los kibbutzim. Hoy ya no pueden trabajar porque ya no se les tiene confianza.
Yo tengo muchísimos amigos árabes libaneses y, por supuesto, nos abrazamos, nos besamos. No hablamos del tema porque estamos acá en Mendoza, Argentina. Y lo que yo espero que... hay una imagen en Facebook donde un niño israelí abraza a un niño musulmán. Y eso es lo que yo espero para el mundo.
Lila, eso es verdad. Los chicos árabes juegan con los soldados a la pelota. Los chicos de Cisjordania, de la margen, juegan con los soldados a la pelota. Los soldados agarran el sándwich que le toca y se lo da a los chicos árabes. No, la convivencia no es mala. El problema son los líderes que ganan plata enemistando y llenándoles, lavándoles el cerebro a la gente. Ganan plata, ¿me entendés?
Bien.
Entonces, como les mandan plata por eso, no permiten que el pueblo sea unido. Al que es unido al pueblo, lo tildan de colaborador y lo matan.
Don
en Gaza
Lustrom,
mataron muchísima gente por colaborador.
Te agradezco mucho esta información tan actualizada y no sé si te animas a despedirte de nuestro programa con otra estrofita para suavizar nuevamente con tu voz, que es de ángel, nuestra entrevista.
Mira, he hablado tanto que estoy muy afónica, no puedo hablar ahora.
No importa.
Puedo cantar al final.
No, antes. Entonces ya pronto te vamos a llamar nuevamente y vamos a continuar y esperemos que el tema sea la paz en el Medio Oriente. Dori Lustron, muchísimas gracias. Muchas gracias.
No, por favor, me encantó para hablar para Mendoza. Conozco, te imaginas que me crié en Mendoza, fui a la universidad en Mendoza, fui a la secundaria, fui a la escuela israelita, que es mi primaria. Y bueno, Mendoza es una parte de mi herencia argentina, porque me crié ahí. Y bueno, tengo mis amigos, iba al camping.
Y
la sociedad nos conoce.
Bueno, tenés, y por último te cuento que tenés mensajes de Silvia Mercedes que dice: buen día, Lila, su programa es excelente, gracias por la entrevista, y a la señora que vive en Israel. Otro mensaje, Susana Ruth: gracias, Lila, por la nota a Dori, estoy aprendiendo muchísimo de la guerra actual, Dios proteja a los inocentes. Soy Susana. Me encantó lo que nos dijo Susana. Dios proteja a los inocentes y que se termine la guerra de Ucrania, la guerra en la franja de Gaza y en el mundo entero.
Te quiero decir algo más. Ahora que mencionaste a Ucrania, Putin está también atrás de todo esto, de toda esta guerra con los árabes, porque de esa manera dispersa la opinión de lo que está pasando en Ucrania. Esa es otra cuestión.
De eso vamos a hablar otro día. Y recordando siempre que Jesús y su familia fueron judíos. Gracias, Dori Lustron.
Un beso enorme.
Gracias, hasta pronto.
Super fin de semana Coto. Hasta el lunes tenés milanesas de bola de lomo y cuadrada a 4.699 pesos con 90 por kilo. Milanesas de nalga a 4.999 pesos con 90 por kilo. 80% de descuento en la segunda. Lleva